todos quieren saber, nadie quiere creer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, quedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién, una luz incandescente, una roca te apetece. Este caos no sé dónde va,
se lo sabe manipular.
Ya no hay forma para controlar,
ni una para frenar.
Todos quieren correr, nadie quiere caer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, quedando inconsciente y sin amor.
Y 6 de la tarde, esto es Derrocando a Roca. Estamos aquí en la tribu. Bienvenides a todes.
Que están hola, hola a todas.
¿Cómo es eso?
Bienvenides a todes a esta jornada radial que los imagino, espero, sueño con que los atrape hasta por lo menos las 16 del día de hoy. Obviamente que la programación de la tribu
seguramente sí, se amerita para acompañarlo toda la tarde, pero hasta las 16 queremos la fidelidad por lo menos de los 80 de Derrocando.
Queremos atraparlos como Freddy Krueger en un sueño, básicamente, ¿no?
Sí,
con menos terror, tal vez.
No sé.
Menos violencia. No sé. Más amigables, somos buenos chicos.
Tratamos de que esta hora sea un gasto improductivo en serio, ¿no? Que digan...
No, Carlita,
que sea un placer, ¿no? El gasto improductivo tiene que ser un placer siempre. Es como tirarse el sábado a ver Los Simpsons, que dan los capítulos viejos los sábados.
Sí. Placentero. Bueno,
claro, hay que desmontar también la idea del tiempo es oro. ¿Por qué tiene que ser oro? ¿Por qué no puede ser una horita derrocando? No va a ser
saludo
oro.
Saludo a la familia Yankelevich,
Y además recomendamos eso, mute la tele de Los Simpsons, derrocando a pleno el volumen, es un buen plan.
Total, los diálogos ya lo sabés, entonces no hace falta que los escuches.
Te reís igual. Y me gustaría una foto. Si alguien del otro lado está haciendo eso en este momento, quiero la foto que pueden mandar. Tienen.
Estás muy la pegue.
Por favor, 2.0.
Sí, sí, sí.
No.
Es lo peor que me puede decir.
Sí. No me lo olvido más. Un gran insulto. Muy bien, Javi.
Pero bueno, yo creo que el otro lado alguien va a mandar. Estoy escuchando Derrocando. No sé. Una foto.
Anímense.
Vamos.
Por ahí está en medio de la cordillera. Y pueden mandar su foto vía Twitter en @derrocandoaroca. O si no, un comentario en Facebook. Nuestra página derrocandoaroca.com también. Y nuestra página en Facebook, por supuesto, Derrocando a Roca.
¿Distriaste la de Instagram que andamos creciendo?
@derrocandoaroca, Instagram.
También, favor, no te olvides, es muy
sí, señor,
por favor.
Entre tanto filtro, aparecemos.
Programa de hoy, que siempre no es que caemos, hacemos programita de radio, vemos de qué hablamos. Hoy tiene un poquito de música, va por el lado cultural, un poco de política, de actualidad y de militancia también. Así que arranquemos por la primera, la efeméride más redonda del día de hoy, que viene por el lado sucio, de tres acordes casi.
Sí, señor, porque se cumplen 40 años del primer disco de una de las bandas más influyentes del punk, algo que siempre está presente en Derrocando, que no es precisamente esto, pero el punk... ojo, podríamos encontrar similitudes. Podríamos encontrar
punk,
similitudes,
por favor.
Sí, señor. Se cumplen 40 años del primer disco de Ramones, y vamos a estar recordándolo, algunas anécdotas y
¿Para cuándo una antología de todas las bandas tributo de los Ramones acá en la Argentina?
Es algo, un proyecto a futuro, ¿eh?
Lo quiero hacer.
Es una tarea de investigación larga.
Una figura, convención.
Pero
de
hay mucho.
Convención
hay mucho
de bandas ramoneras.
Abrazo a la gente de Romanes, Monchones,
Ramonos.
Ramonos. ¿Qué más puede ser? Expulsados, obviamente.
Ajá.
Quebraditos. Bueno, la verdad que es.
Infinito.
Algún día tendremos acá a muchos Joyce, muchos Didis. Y bueno, estaremos recuperando 40 años del primer disco ramonero que ha marcado en muchos y muchas nuestra adolescencia y sigue vigente hoy, ¿eh?
Por supuesto.
Por supuesto.
Militancia también habrá porque arranca una nueva sección. Las,
sí, inauguramos.
Tierra para Vivir.
Tierra para Vivir, TPV, del COP La Brecha acá. Alejandra, que ya la conocíamos de años anteriores con Presencia Agraria, ha mutado a una nueva versión de Tierra para Vivir.
Una Alejandra renovada.
Estrenando la sección, explicando un poquito qué es Tierra para Vivir acá en Radio La Tribu, primer sección, primera columna del año para Alejandra y Tierra para Vivir.
Y la entrevista principal vendrá por el lado de la actualidad, también de la lucha, tratando de analizar lo que pasa también con el PRO, con este nuevo gobierno.
Esta tan compleja y complicada realidad que nos toca vivir.
Por favor, siempre lo es, siempre lo
dura,
es.
Dura, dura.
Vendrá Eduardo Anguita, que es docente, es periodista, militante del PRT del ERP en los 70, estuvo preso hasta el año 83.
Ni más ni menos.
Y bueno, vamos a hablar de... Como ve, él está en Radio Nacional ahora, y bueno, siempre tuvo una mirada positiva hacia el kirchnerismo, entonces le vamos a pedir que analice un poco el nuevo gobierno, qué es lo que está pasando. También indagaremos en el periodismo. ¿Qué periodismo hay que hacer en este momento? ¿Sigue vigente la figura del periodismo militante? ¿Qué sí. quiere decir eso también?
Si realmente sí. se sintió periodista militante durante, pese a que fue catalogado como tal.
Eduardo Anguita, entonces, visita la tribu en un nuevo Derrocando a Roca. Programa vendido, programa bien descripto. Así que no queda otra que quedarse. Y bueno, sepan que esto es Derrocando a Roca y que al periodismo lo callen otros.
No, qué sé yo. El más influyente es la Mona Jiménez para mí.
No,
pero lo pienso en serio, musicalmente hablando, su ritmo y su el contagio pachanguero, eso finalmente ha alimentado a mucho del rock, un poco de la fiesta, la parte fiesta del fútbol, no la parte asesina del fútbol, la parte fiesta del fútbol, el arengue para divertirse y no pensar en las penas del país y en los aniquilados en la dictadura.
Entre discos, libros y guitarras, seguimos con más Derrocando a Roca.
Y he aquí unos jóvenes que seguro llegarán muy lejos, damas y caballeros, los Ramones.
Sí, señor, cuadragésimo aniversario del disco debut Ramones, que tenía el mismo nombre. Lo que, por ejemplo, hoy por hoy impulsó una exposición de afiches y memorias de la banda en el Museo de Queens en Nueva York, que estará vigente hasta el próximo 31 de julio. Esta banda comenzó con la ética del hazlo tú mismo y de no es necesario tocar bien. Algunos jóvenes de aquella generación de los 70 ya estaban un poco cansados de toda esa pretenciosidad de bandas como Deep Purple, por ejemplo. Con un presupuesto de $6,400 en una época en la que ya se grababan discos por 500,000, Ramones, el álbum debut, quedó listo nada más que en 6 días. El buen rock and roll, decían, tenía que incomodar al oyente, y Ramones hacía justamente eso. Dead Kennedys, Bad Religion, Social Distortion, Nirvana y Dream Theater son algunos de los grupos que han responsabilizado a esta banda de haberlos influenciado. Teníamos las canciones de los 3 primeros discos cuando hicimos la primera. Ya teníamos entre 30 y 35 canciones y las grabamos en el orden cronológico que los escribimos, contó Joy en una entrevista. A pesar de la gran cantidad de canciones, el debut, con 14 de ellas, sopla por unos breves 29 minutos y 4 segundos. Grabamos las canciones en el mismo orden que nos enfrentamos a ellos en nuestro set en vivo en el momento, decía Johnny. Era un patrón que continuarían por sus 2 siguientes álbumes. A continuación, 3 canciones de este disco y 3 historias. "53 y 3", esta es la canción, así es el nombre de la canción, que fue escrita por el bajista de la banda, Didi Ramone, haciendo referencia a un lugar muy conocido por la prostitución masculina en New York, conocido como The Loop, así era como se llamaba el lugar. El área se centraba en la noche gay de la ciudad. En el estribillo de este tema, Didi canta que es finalmente elegido, pero que mata a su cliente con una navaja. Luego, la policía lo persigue. Beat on the Brat, o Dale al Mocoso.
Sería la traducción acá en castellano, ¿no? Dale al Mocoso.
Exactamente. Pero esta canción, vamos con Beat on the Brat de vuelta.
the brat, beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah.
Esta canción decía Beat on the Brat o Dale al Mocoso.
Recuerda esta canción en las canciones políticamente incorrectas.
Exactamente. Dale al Mocoso o Pégale al Mocoso fue escrita por Joy Ramón, quien la consideraba como una estúpida y corta canción. Pero esta iba más allá de la estupidez. Era un acto de violencia improvisado con una letra bastante simplona pero muy punk, especialmente en el espíritu juvenil de vomitar frases con mensajes sin sentido que se convierte en una joya pegadiza, podríamos decir. Escribí Beat on the Brat para dedicárselas a esos jóvenes malcriados de Queens. Un día vi a una madre persiguiendo a su hijo y amenazando al pequeño con un bate. Eso hizo que escribiera una canción que tratara sobre ello, contaba Joy Ramón.
Este es un clásico lo que sigue también ahora, Que creo, banda punk que no cantó esta canción, que no hizo un cover,
le falta mucho.
Le faltaría mucho, por lo menos tendría que haberla practicado.
¿Sabían que esta canción de los Stones,
mirá,
inspiró a esta otra?
A ver. Mirá.
El fragmento de la canción de los Stones se llama Walking the Dog, la canción de los Stones,
sí.
Inspiró una pequeña parte a Blitzkrieg Pop, el himno, podríamos decir, de los Ramones. El grito Hey Ho, Let's Go está inspirado en una parte, decía, de la canción Walking the Dog de los Stones, que es la que se convirtió en la canción insignia de los Ramones, y tiene diversas teorías acerca de lo que refiere a la letra. Desde la referencia a una táctica militar nazi, uh-huh, hasta un simple grito para mover las cabezas y sentir el ritmo.
Escuchando Derrocando a Roca.
Estamos en la tribu, esto es Derrocando a Roca, como decía Gastón Sardelli, amigo, el amigo más pop y famoso que tiene Derrocando, creo.
Sí,
por supuesto.
Y está aquí Alejandra Santiago porque se viene un nuevo espacio mensual, que es un espacio de militancia, que es el de Tierra para Vivir. Ale, buenas tardes.
Buenas tardes, chicos. Sí, soy nueva, pero vieja en realidad, ya acá en Derrocando a Roca, como bien decía Santi antes, haciendo una mutación. En principio, bueno, haciendo todo un saludo general a todos los compañeros de
Saludos
la brecha,
en la radio,
Tierra
eso
para Vivir,
me gusta.
Que estén escuchando el vivo.
Para tus padres, no. Todavía no.
No creo que me estén escuchando.
Bien.
Dudo mucho que me estén escuchando.
La rebeldía, la hija rebelde, milita en la izquierda.
La vergüenza de la familia.
Así es. Así que no quiero perder más el tiempo porque han trabajado muchísimo. Espacio de Tierra para Vivir, aquí en Derrocando a Roca.
Hola, Roca.
La tierra.
La tierra como ganancia.
La tierra para la especulación.
La tierra de la que solo se extrae.
La tierra concentrada en pocas manos.
No, no, no.
La tierra es un derecho que se toma.
La tierra para vivir.
Tierra para Vivir es un espacio de lucha por hábitat, tierra, vivienda y ambiente. Como todos lo pueden ver en sus páginas de Facebook, de Twitter, en un blog también que se está manejando. Y la apuesta de TPB es aportar a la transformación social y al cambio social, que ya viene como instancia política desde la brecha, la cuestión ambiental, la cuestión ecológica. Vamos, creemos que para realizar un cambio social necesariamente tenemos que pensar en cuál es la relación que entablamos con la naturaleza y de qué forma extraemos a los recursos. Principalmente es un colectivo multidisciplinar. O sea, tenemos desde compañeros que están en comunicación, que muchos vienen del palo del periodismo, hasta compañeros que son arquitectos, hasta una compañera que es geógrafa. La verdad que es bastante
amplio.
Amplio,
exactamente.
Exactamente, esa es la palabra. Bien, entonces nos organizamos no solamente para denunciar el sistema, sino también para pensar las alternativas a este modelo. Creo que para entender bien que este PB, las mejores palabras vienen del compañero Fernando Cabrera, que es de Comahue, la regional de Comahue. Vamos a escucharlo para poder comprender qué es este PB.
Intentamos dar un debate no solo discursivo, sino también de acción y de intervención a dos puntas. Por un lado, dentro del movimiento ambiental, intentando nutrir de las luchas que se vienen dando, por lo menos en los últimos 10, 15 años en Argentina, de una mirada más estructural y donde incluyamos en el análisis y en el debate la dinámica del capital, y por otro lado, de nuestras organizaciones de izquierda, intentar también trabajar y comprometer en la disputa por un ambiente y un hábitat más sano, pensando que necesariamente es una tarea que tenemos que darnos en tanto y en cuanto el capital destruye nuestros lugares de vida.
Bien, como espacio de encuentro, que es básicamente la organización,
sí,
apostamos a la discusión y al debate, no solamente hacia adentro de nuestra organización y no solamente hacia adentro de la brecha, sino también en formas de articular con otras organizaciones que ya vienen trabajando las problemáticas ambientales. Por eso participamos de las UAC, que son las unidades de ciudadanas, digamos, son las asambleas por excelencia ambientales que se dan a lo largo del país. En Buenos Aires, particularmente, este encuentro se llama ESABA, que es Encuentro Socioambiental de Buenos Aires, y también participamos de varias multisectoriales. Para comprender bien, TPB somos un colectivo chico, si se quiere, numéricamente, pero por suerte estamos en varias regionales. Recién escuchábamos a un compañero de Comahue, también tenemos una regional en Tucumán, tenemos una regional en Córdoba, prontamente una regional en La Plata, esperemos, está ahí en proceso
de
sí, porque en realidad son compañeros que continúan desarrollando actividades que tienen que ver con las problemáticas ambientales. Y también un poco por ahí despegar la cuestión de lo ambiental, como el hipismo o lo ambiental meramente pensado desde una sola pata de la transformación. No, lo ambiental es una pata más, o sea, si estamos combatiendo un sistema que nos mata, necesariamente tenemos que repensar de qué formas nos estamos relacionando con la naturaleza. Y en ese sentido, pensar la ciudad y pensar el campo son dos patas que se retroalimentan. No podemos pensar una sin la otra. Laura, compañera de Tucumán, ellos son arquitectos, la mayoría de los que están en TPB en Tucumán, Y en el quiénes somos, creo que tiene una respuesta bastante más acabada.
TPB nos nuclea en muchos aspectos a nosotros, ¿no? También cuando hablamos de vivienda y cuando hablamos de hábitat, ¿por qué? Porque la mayoría de los que actualmente integramos TPB somos arquitectos, ¿no? Y cuando hacemos ciudad, cuando nosotros vivimos en ciudades, creamos ciudad y nos asentamos sobre un medio natural en donde ese medio natural se está deteriorando rápidamente por las relaciones de consumo que nosotros tenemos actualmente. Bueno, ¿no? ¿De qué manera relacionamos con ese medio natural? Porque de ahí extraemos recursos y esos recursos los tenemos que cuidar, etcétera, ¿no?
Bien, decíamos antes que participábamos de distintos espacios de articulación de distintas organizaciones.
Sí.
La multisectorial antiextractivista es la que participamos desde la regional de CABA, de la regional de Capital. La multisectorial contra el fracking es la que participan los compañeros de Comahue. Ahora en Tucumán están también tratando de articular, quizás es una regional un poco más chica, en el sentido de la cantidad de organizaciones que trabajan las cuestiones ambientales, pero ampliando un poco el panorama. En Córdoba, lógicamente, con la cuestión de Monsanto, de no es Monsanto y el bloqueo. Además de eso, participamos acá en CABA en la campaña de semillas, no la ley de Monsanto de semillas en Argentina, en la red Interparques, Asamblea de Comuna 4 y un montón de espacios de articulación y debate. Porque creemos que esta transformación no se puede hacer ni desde un colectivo chico ni desde una sola organización. Bien, en este sentido, por ejemplo, Tucumán no solamente trabaja en las cuestiones de las inundaciones y por ahí repensando cuál es el rol del Estado, sino también coordinando acciones con comunidades originarias en torno a las problemáticas de la tierra. Es un debate que nos estamos dando también como TPB para poder dar un marco más.
¿Cómo desde TPB, porque hablabas, por ejemplo, de Capital Federal, tratan temáticas que necesariamente implican a territorios más alejados a la Capital Federal en líneas generales? ¿Cómo se hace para llegar a, dado que es una agrupación política, dado que el objetivo es difundir, digamos, este tipo de problemáticas, este tipo de protestas, cómo se llega, digamos, al ciudadano común, por decirlo de alguna manera, de la Capital Federal con temáticas que tal vez son totalmente lejanas a él mismo?
Bueno, es un desafío, la verdad, porque pensar que la ciudad es el centro político y económico del país nos da como un lugar bastante central para pensar de la difusión, por ejemplo, de ciertas problemáticas. Sí, hace poco tiempo realizamos una peña con toda la multisectorial anti-extractivista. Acá no estamos solamente TPB, participan demás organizaciones, en donde, bueno, justamente lo que hicimos fue dar difusión de lo que está sucediendo en Hachal. No me voy a extender demasiado en la temática, próximamente, en próximas secciones lo podemos especificar, pero justamente sabiendo el rol central que cumple la capital, poder difundir las problemáticas que suceden en todo el resto del país es un desafío, por esta que comentaba antes también, de cómo la ciudad y el campo se retroalimentan, ¿no? Sí. Para la concentración y la centralización del capital, necesariamente la división de la ciudad y del campo se da en los hechos. Ahora, si uno mira con otros lentes, te das cuenta cómo se necesitan mutuamente y no puede existir uno sin el otro. Bien, para la transformación social también necesitamos articular constantemente. No alejarnos ni centralizarnos solamente en la ciudad, ni tampoco creer que solamente estando en un bloqueo, por ejemplo, a una minera, vamos a poder terminar de generar un cambio y una transformación genuina, digamos. Porque por ahí sacamos a la mina en Esquel, pero la mina se va a otro lado, entonces hay que estar también atento en qué es lo que va, de qué forma se va transformando el capital. Bien, y así como vamos transformándonos, vamos en crecimiento, es una locomotora en marcha, como ha dicho una compañera de Tucumán, también, bueno, crecimos tanto que hoy la regional de Córdoba se transformó, sí. Se creó más bien el año pasado, a fines del año pasado, comienzos de este año. Y esta transformación y esto que nos va moviendo, compañero de Córdoba, José, tiene unas palabras muy bonitas para poder terminar de comprender.
Y a la vez que vamos haciendo esta práctica, vamos pensando horizontes posibles donde podamos existir por fuera de este sistema que nos ha sido impuesto, que nos enseña una sola forma de existir, de consumir, de vivir y pensar otras formas de desarrollarnos y relacionarnos entre nosotros, nosotras, y también hacia la naturaleza, hacia nuestro medio, sin que tengamos que caer en las prácticas que hoy ocasionan tanto daño, injusticia y dolor a un montón de personas.
Bien, para cerrar, voy a retomar una frase de Galeano que dice que, bueno, al fin y al cabo, somos lo que hacemos para transformar lo que somos.
Pasó entonces, Alejandro, Santiago, muchas gracias por estar acá en Derrocando a Roca, lo que será la inauguración de una sección que se va a mantener a lo largo de este año, que es Tierra para Vivir. Vamos a una pequeña tanda, ya está llegando Eduardo Anguita para la entrevista aquí en FM La Tribu. Los seguimos en vivo hasta las 16.
Nos vamos a tomar 5 minutitos y ya venimos.
La Tribu.
Porque esos ríos que bajan de las montañas son también la sangre que corre por nuestras venas. Cuando nosotros lloramos, ya sea de alegría o de tristeza, salen de nuestros ojos esa agua que nació allá, arriba en la punta del cerro.
88.7, frecuencia modulada estereofónica.
fmlatribu.com.
Sin aire, no hay fuego.
Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
La historia como un profeta con la mirada vuelta hacia atrás.
Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será.
Un poco de historia en Derrocando a Roca.
Estamos aquí en La Tribu hasta las 16. Y para presentar a nuestro invitado, voy a hacer un breve relato personal.
Por favor.
Conocí el nombre de Eduardo Anguita en el año 2008, cuando en plena crisis con las patronales del campo, me enteré que había salido un nuevo diario, que se llamaba Miradas al Sur, que bueno, que justamente en medio del conflicto que llamaban a la sociedad rural y demás al campo, un diario se la jugaba y decía Patronales del Campo. Tiempo después pude conocer un poco de la militancia en la Argentina en los 60 y los 70 a través del relato y los 5 tomos de La Voluntad. Y bueno, y luego uno ha ido indagando y ha dado cuenta de la trayectoria profesional, tanto en la docencia como en la escritura, como en el periodismo, de Eduardo Anguita, quien nos visita hoy aquí en Derrocando a Roca. Eduardo, gracias por estar.
Gracias a ustedes por estar acá en La Tribu.
Así estamos. Bueno, primera consulta, ¿cómo estás viviendo estos primeros días amarillos de nuevo gobierno? ¿Qué lecturas es de la coyuntura?
Mirá, son múltiples y no hay que desconocer que, además de las lecturas que uno pretende hacerlas de orden racional, intelectual, cuando hay, digamos, movimientos tan drásticos de cambio en la sociedad, está muy marcado por lo emocional, por lo subjetivo, y entonces también hay que ser muy provisorio en cuanto a que las conclusiones que uno va sacando en buena medida están guiadas más por aspectos emocionales que por aspectos racionales. En ese sentido, quiero decirte que cada vez que los movimientos populares sufren retrocesos, aparecen distintas posiciones, desde los que se paran observando los errores propios de lo que son los movimientos nacionales o las limitaciones de lo que son los movimientos nacionales en Latinoamérica, y en ese sentido el reclamo de la autocrítica, el reclamo de tratar de entender cuáles son las cosas que se hicieron bien, cuáles son las cosas que llevaron a derrotas, fracasos, y hay quienes se paran en un sentido mucho más emocional y, por decirlo en términos futboleros, defienden los trapos, dicen, bueno, acá no hay que retroceder, no es momento de reconocer errores, porque si empezamos a hurgar, lo único que hacemos es dividirnos. De modo tal que lo primero que hay que registrar es que los debates se dan muy desordenados, porque los puntos de partida que tenemos frente a esto son muy distintos. Dicho esto, lo primero que yo trataría de tomar dimensión es cómo está viviendo Latinoamérica este momento histórico, y no cabe duda que cuando uno lo compara con noviembre de 2005, cuando se dijo el no al ALCA
Mar del Plata.
En Mar del Plata, cuando a fines de 2007 ya parecía un hecho que se iba a hacer un Banco del Sur y se buscaba toda una lógica de cómo se iba a financiar el desarrollo y la integración latinoamericana con recursos de los bancos centrales que iban a confluir en una entidad financiera destinada al desarrollo de la región, a la integración de la región y a romper con paradigmas de los organismos financieros de crédito de la banca internacional. Te encontrás con que, en primer lugar, de aquel no al ALCA de noviembre de 2005, estamos a un paso de algo que parece previsible. No es que yo lo desee, pero los acuerdos de este pacto del Transpacífico...
Por la visita de Obama.
Sí, que en febrero se firmaron en febrero pasado y... Sí, yo te diría, la visita de Obama por ahí responde un montón de cosas, pero digamos el movimiento en Latinoamérica, más allá de la Argentina, avanzan a una nueva realidad geopolítica donde es indudable la nueva hegemonía, por lo menos comercial, de China. Digamos, se ha desplazado el comercio del Atlántico a el Pacífico y el Índico. Y entonces hay una nueva realidad que hace que todas aquellas empresas que hoy están pensando dónde instalar sus casas matrices o sus principales subsidiarias lo hacen en los países de Oriente, especialmente China y Corea. De modo tal que esto es lo primero que hay que registrar. De aquel noviembre de 2005 a este febrero de 2016 ha habido una modificación abrupta. Y el Banco del Sur, sería muy bueno que algunos explicaran cuando se proponían esto, si lo hacían simplemente porque querían una épica de Latinoamérica como un mandato que en algún momento tenía que cumplirse, o esto era un estudio serio en base a datos contrastables, a datos, como solemos llamar, objetivos. Bueno, entonces, Latinoamérica no vive eso y vive un recupero por parte de Estados Unidos, que después de la crisis de Wall Street de 2008 recuperó su economía, que ha vuelto a tener una política hacia Latinoamérica. Y un tercer elemento que hay que ver en Latinoamérica es que se verificaron algunos movimientos políticos de orden golpista, de los llamados golpes blandos. Los hubo de manera exitosa en Paraguay, lo hubo de manera exitosa en Honduras, y sin embargo en los países principales de la región no hubo esos pronosticados o esperados golpes blandos, sino lo que hubo en todo caso fueron movimientos ciudadanos, con apoyos de medios de comunicación, con denuncias judiciales, pero que respetan lo que las propias constituciones latinoamericanas llaman procesos republicanos. Entonces, me parece que de todo esto hay que tomar dimensión. Primero, el dolor que nos produce, yo hablo en un plural porque creo que somos muchos colectivos los que sentimos un gran dolor por este proceso en el cual la redistribución del ingreso ha sido a favor de los sectores más concentrados. El proceso de apertura financiera no se dio atendiendo a las necesidades de los más desposeídos, ni siquiera de la industria nacional. Y, por otra parte, porque lo que se verifica es una vez más un fenómeno donde amplios sectores de la sociedad, y no estoy dispuesto a hablar de diferenciación de clase, porque me parece que responde a consideraciones más de orden policlasista, estas adhesiones al Frente Cambiemos,
que siempre se asoció con la clase alta de capital porteña, que estaba en contra del peronismo. Siempre esa fue la explicación fácil, se puede decir.
Sí, yo creo que eso está en duda, por lo menos en estos primeros 120 días, en estos primeros cuatro meses y algo más, ¿no? De modo tal que me parece que, bueno, hay que preguntarse dos o tres cosas. Primero, ¿se justifica que continúen las identidades populares, quienes defienden los intereses de la nación y de los sectores de la sociedad más castigados? Esta es la primera pregunta. Yo tengo para eso una respuesta. Sí, me parece que esto, más allá de la voluntad que tengamos algunos de que esto suceda, es un fenómeno que se registra, aún para aquellos que dicen nunca más quiero involucrarme con los fenómenos de cambio popular porque después es una frustración y uno termina destruido. Bueno, Me parece que hay que hacer un esfuerzo emocional, un esfuerzo subjetivo, y ser conscientes de que primero estos movimientos existen, no hay que negarlos, así como tuvieron una vigencia importante en estos últimos 12 años, hoy tendrán características en algún aspecto similar y en otros bastante diferentes. Y ese proceso de recomposición me parece que hay que tratar de vivirlo con tranquilidad, compartiendo cosas y bueno, y aceptando los distintos puntos de vista que hay sobre esto. Y lo segundo que hay que preguntarse es si lo que estamos viviendo es un momento de cambios donde lo que se avecina es un cambio revolucionario después del fracaso de Cambiemos Acá o del fracaso de otros movimientos centristas, liberales, derechistas de Latinoamérica, o lo que afrontamos es un escenario con bastantes elementos desconocidos, bastante áspero, bastante árido, bastante difícil de afrontar con argumentos contundentes y que requerirá los tiempos que nuestra propia lectura nos vaya mostrando. En algunos casos nos dirá que tengamos mucha paciencia, mucha prudencia, mucha aceptación, y quizás en algún momento se den escenarios donde la ventaja que hoy parecen tener los sectores más concentrados a lo mejor después no se convierta en tal. De modo que no me parecen momentos de pronósticos fatalistas, pero sí de advertencia de un escenario general, medido en términos más conceptuales, más analíticos, de un escenario difícil y de retroceso, como se ha vivido en los últimos 60 años en Latinoamérica en reiteradas oportunidades.
Esa, quizá, antes hablabas de por ahí falta de autocrítica, además, está expresado, por ejemplo, cuando el Cuervo Larroque, esa chicana que hubo el otro día, de, no sé, como casi exigiéndote que tenías que irte de Radio Nacional. Porque bueno, hay que defender los trapos, ¿no? No hay que darle voz a cómo vivís eso también.
Mira, yo personalmente no supongo que es una cosa que ni saben los oyentes, ni vale la pena entrar en ese detalle. Yo creo que es lógico que haya gente que se ponga más nerviosa que otra. Yo tampoco descarto que en algún momento me puedo poner nervioso y faltarle respeto a alguien. Ajá. Lo que sí creo, y no te lo voy a decir en relación a algún exabrupto que me haya tenido a mí de parte de protagonista o de objeto. Lo que sí creo es que cuando una agrupación política comete un error marcado, y te lo voy a decir, el otro día cuando Cristina fue a tribunales, la sacaron a la rastra una periodista del grupo Clarín, ¿no? A Mercedes Ninzi. Tuvieron todas las imágenes en todos los canales. Sí, sí, sí. No un solo comunicado de la Cámpora, no hubo ninguno de los que la haya arrastrado que haya llamado a la familia de Mercedes Ninzi o que la haya llamado a ella. Y me parece que hay una falta de reflejos que obedece a una incomprensión. Si yo en medio de un partido te pido un codazo, después en la historia te pido disculpas y punto. Y yo creo que el hecho de pedir perdón no nos hace más cobardes, al revés, me parece que demuestra que nosotros somos frágiles. Ahora, si vos no aceptás el error que cometiste visiblemente, das pie a pensar que tampoco vas a entender la complejidad de los fenómenos en los cuales quizás hayas tenido muchos más aciertos que errores, no lo sé, cada uno sabrá. Pero que si vos reconocés los errores, vas a darte mucho más al diálogo. Yo últimamente menciono algo que a mí me marcó porque tiene que ver con la práctica que a mí de joven me tuvo de protagonista colectivo. Yo no fui ningún militante destacado, fui uno más de esa generación de jóvenes que nos incorporamos a la lucha. Cuando salieron los dirigentes de los Tupamaros, que salieron bastante después que la militancia revolucionaria de la Argentina, porque Malvinas aceleró la salida de la dictadura y en cambio la dictadura uruguaya se mantuvo hasta 1985. Cuando salieron los Tupamaros, mira que había cuadros, además ellos, bueno, por suerte hasta salió Sendic vivo, que estaba enfermo, pero digamos, salió lo mejor de la dirigencia de Tupamaro, salió de la cárcel. Claro. Y lo que hicieron no fue enfrascarse con documentos teóricos, y mirá que estamos hablando de tipos muy preparados teóricamente. Lo primero que dijeron es, hay que ir a tomar mate con el pueblo. Hay que ir a las barriadas y hay que ir a tomar mate con la gente. Y eso me parece que es lo que explica, entre otras cosas, por qué algunos de los líderes tupamaros llegaron a estar integrando el gabinete y a uno de ellos, ser extraordinario, llegó a la presidencia de la nación. Y sin embargo, lo debo decir con mucho dolor, en la Argentina el mayor líder de Montoneo no puede pisar la Argentina. Mario Filmenich tiene que quedarse en España porque si viene acá es un escándalo. Y Enrique Gorriarán Merlo, que era dirigente o un cuadro de la organización en la que yo milité, el PRTERP, terminó dirigiendo un destemplado ataque a un cuartel en enero de 1989, cuando ya sobraban documentos y posiciones que reflejaban visión autocrítica de nuestra conducta en los años 70.
La tablada es el...
Concretamente el intento de copamiento de la tablada que le costó la vida a queridísimas personas. Bueno, entonces me parece que también, yo no quiero comparar ni por asomo lo que fue la experiencia de los años 70 con su grado de compromiso y también con el grado de exposición que tuvo la sociedad argentina frente a eso, porque sobrevino el terrorismo de Estado. Pero me parece que muchos de los que en estos últimos años abrevaron en experiencias revolucionarias latinoamericanas también deberían abrevar en la necesidad de ver críticamente esas experiencias, porque si no, creemos que todo es una cuestión de épica. Y cuando en la militancia de los 70, cuando solíamos hacer autocríticas o solemos ver críticamente esos años, hablamos de infantilismo, que es un término que viene del marxismo internacional. Uh-huh. Pero el infantilismo también tiene que ver con que los dirigentes de los años 70 eran muy jóvenes, los militantes de los años 70 eran unos muchachitos muy jóvenes. Uh-huh. En estos años no fueron muchachitos muy jóvenes. Es decir, uno no puede pensar que la dirigencia del Frente para la Victoria o Néstor y Cristina Kirchner eran personas con escasa experiencia de vida o escasa experiencia política. Entonces, hay elementos más complejos que hacen a la dificultad intrínseca de estos fenómenos políticos de sentarse y decir, miren, algunas cosas acertamos y en otras nos equivocamos. Algo le pasa a este tipo de fenómenos de los cuales yo formé parte y de algún modo sigo formando parte, aunque no tengo militancia partidaria, pero algo nos pasa que tenemos una incapacidad muy grande de mirarnos al espejo y reconocer nuestros defectos, nuestros errores, nuestras incapacidades.
En ese sentido, cuestiones que tal vez te entusiasmaron con el kirchnerismo en los últimos 12 años, ¿se modificaron ahora en otro contexto, en otra óptica, pasando el gobierno? Esas cosas que te entusiasmaron, que te motivaron, que tal vez te esperanzaron en algunos sentidos políticos, incluso también en términos regionales, ¿se modificaron hoy?
Está bueno esto que vos decís de lo que te entusiasma y lo que no te entusiasma. Yo diferenciaría lo que me entusiasmó, lo que me entusiasma y lo que trato de mirar con un poquitito más de, sí, de serenidad. Respecto de las cosas que me entusiasmaron del kirchnerismo, me siguen generando una gran adhesión. Básicamente, volver a poner en la escena la gravedad de lo que fue el terrorismo de Estado y la gravedad de lo que fue las víctimas humanas, ¿no? Los desaparecidos, los nietos que se intentaron recuperar y que se han recuperado muchísimos. La dignidad de los familiares que han luchado tantísimo, sobre todo madres, abuelas y demás, eso me genera una gran adhesión, me generó en ese momento y me sigue generando. Creo, sin embargo, que a mí me produjo ruido, y lo debo decir, que en los últimos años tanta presencia de las organizaciones de derechos humanos en los actos oficiales de Cristina a mí me producía ruido. No veía necesario que la autonomía de las organizaciones, claro, de derechos humanos había sido un fenómeno. El apoyo económico, me parece que si se hace de manera transparente está muy bien, el Estado se tiene que ocupar de esas cosas con planes y programas transparentes, como lo puede hacer con la educación, con la salud y con otras áreas. Pero me hicieron ruido no solamente tanta aparición de figuras emblemáticas y súper queridas de los derechos humanos, sino cierto manejo que a tiempo debería haberse visto, con todo lo de Joclender, la presencia de este señor Pocino de los servicios de inteligencia, muy allegado al kirchnerismo, en un balcón en un barrio del sur de la capital, publicado por el diario Perfil, pero advertido por muchísimos que recibimos alguna información, que nunca tenés certeza, pero que el nombre de Pocino aparecía. Bueno, entonces, si Milani, yo lo vi a Milani el mismo día que venía, yo le pedí una entrevista y lo fui a ver a su despacho. Le pedí una entrevista porque obviamente yo estaba publicando cosas que no eran de su agrado, sí, y a mí me gusta verle la cara y preguntarle cosas a las personas a las cuales no les creo nada, y además porque quiero que sigan creyendo que no les creo nada, pero se los digo en la cara y con todo respeto. Uh-huh. Y me llama un coronel diciéndome, general Milani se va a demorar 15 minutos, si por favor lo espera así como no. Y cuando llega, el tipo muy orondo me dice, vengo de visitar a Eve de Bonafini en la sede de Madres, ella iba a venir al ejército. Yo le dije, no, Eve, yo voy a ir a visitarte allá. Y yo había publicado toda la historia de del hijo de la que era representante, madre de Plaza de Mayo, La Rioja, a quien conocí un 23 de marzo a la noche en una vigilia en la sede de madre de Plaza de Mayo. Me la presentó Eve, a la madre del soldado Ledo. A Graciela Ledo me la presentó Eve de Bonafini. Se desconoce a la presidenta de madre de Plaza de Mayo, filial La Rioja, que tiene un soldado desaparecido, que tiene un hijo desaparecido, siendo soldado, con un subteniente, aparentemente jefe directo de él, llamado César Milani, en el año 1976, para que la presidenta de Madre de Plaza de Mayo lo vea a Milani. Pero además que la presidenta de Madre de Plaza de Mayo recibe infinidad de dinero. Y además, no de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Planificación Federal. Esas cosas hacen ruido, pero no es que... A ver, te producen un cierto disgusto emocional, pero sobre todo te hacen ruido porque si sabés jugar al ajedrez hay un reglamento. El caballo come uno para adelante y uno para el costado. No podés ir tres para adelante con el caballo.
Pero Eduardo, una consulta. Esta mirada quizá que es como reflexiva, incluso decía recién de los 70, de la militancia, en este contexto de gobierno, pero ¿no es como jugar un poco a favor de, entendiendo que tiene una mirada política distinta, de bueno, vamos a empezar a volver con lo de la teoría de los dos demonios, vamos a empezar a llamar a los militantes, lo vamos a juzgar? ¿No se juega un poco con eso? ¿O puede ser utilizado como voz autorizada para que se refleje eso en la política argentina?
Yo te estoy dando datos. O sea, yo no te estoy diciendo, más allá de la impresión que me pueda causar a mí, te estoy relatando hechos. Uh-huh. Entonces, si los hechos tienen que ser tapados... también tapemos que Milani hoy trabaja para el gobierno de Macri. Porque si vamos a tapar que Milani trabajó los últimos años para el gobierno de Cristina porque era un avispero lacide o por lo que fuere, por una cantidad de otros factores, entonces también tapemos que hoy Milani trabaja para Macri. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad pensar que esto es un clásico Cristina-Macri es desconocer que en el capitalismo argentino, cada vez que se producen transiciones de distinto signo político, no solamente hay rupturas, sino que hay continuidades. Yo escuchaba en el bloque anterior que hablaban de Monsanto. La ley de semillas se hizo en las oficinas de Monsanto y fueron al Ministerio de Agricultura cuando estaba en el Ministerio de Agricultura un señor que era secretario de Pesca y de Agricultura no sabía nada, pero, digamos, era un chubutense que respondía a las políticas muy oscuras de pesca de las empresas pesqueras. Esas mismas empresas pesqueras operaron durante el menemismo y después durante los 12 años de gobierno kirchnerista. Pero no solamente eso, el señor Jorge Mayoral era un señor funcionario, secretario de Minería, que oí que hablaban de Hatchal también. Uh-huh. El señor Jorge Mayoral en los años 90 era funcionario del menemismo. Y fue de los 12 años secretario de Minería del gobierno kirchnerista. O de los gobiernos kirchneristas. Entonces, me parece que hay que hablar de rupturas. Ahora, si vos me decís, Monsanto, está bien, fue, qué sé yo, defendía los intereses y Cristina necesitaba, no lo sé. Entonces vos me decís, la sociedad rural, no, claro, la sociedad rural festejaba con Menem y se peleaba con Cristina. Ahora, ¿quiénes exportaron los granos? La sociedad rural, no. Carril, Bungibón, los exportaban en los 90 en una proporción mínima, porque la soja no era todavía un cultivo extendido en la Argentina. Las grandes cerealeras del mundo fueron las que se llevaron la parte del León. ¿Con qué? Con la ley de puertos acá en los años 90 por el menemismo y que continuó intangible durante la década o los 12 años de gobiernos kirchneristas. Vos mencionabas el periódico Miradas al Sur. Todos estos temas fueron tocados en el periódico Miradas al Sur. Muy a disgusto del señor Escochimarro, que era el secretario de prensa de presidencia con Néstor y con Cristina.
Claro.
Y muy a disgusto de los que manejaban la pauta oficial y muy a disgusto de algunos de los empresarios, particularmente Sergio Spolky. Pero bueno, Miradas al Sur tuvo ese pequeño grado de autonomía de señalar algunas cosas que eran claramente continuidades. ¿Cuántas personas le daban importancia a eso que publicábamos en Página 12? Y seguramente pocas. Para muchos era mucho más importante que Miradas al Sur formaba parte de una tribu que era la tribu del Frente para la Victoria. Yo nunca me identifiqué con el Frente para la Victoria en actos públicos. Yo ocupé el lugar de un tipo que fue militante, que nunca alardeó ahora de ser militante. Me parece una vergüenza alardear de ser militante. Eso no se proclama. Y que ejerzo el periodismo profesional hace 30 y pico de años. Entonces, si le van a faltar el respeto al periodismo profesional, yo me siento también interpelado por eso. Si esto le molesta a gente, pero por supuesto que le molesta a gente. Hay gente que me ve por la calle, o no me saluda, o me dice, che, tratá bien a Cristina. Yo nunca la traté mal a Cristina. Al revés, siempre tuve una gran admiración. Yo no he conocido muchos líderes políticos que tengan la empatía popular que ha tenido esta mujer. Ahora, eso no quiere decir que tenga que tener una adhesión a las prácticas políticas de los últimos años del gobierno.
Bueno, Eduardo Anguita, la verdad que ha sido casi un
lujo.
Son entrevistas, sepan que a veces las entrevistas radiales tienen otra dinámica de la entrevista que haces por ahí, con grabador, que puedes extenderte más, pero bueno, acá hay un reloj que va marcando el final.
El tiempo nos corre.
Así que bueno, Eduardo, te agradecemos principalmente la visita, personal, nada, me formé y aprendí los 70 con estos librazos con Caparrós, así que ahora después de fuera del aire te pregunto, ¿qué opinás de Caparrós?
No, te lo digo ahora, es breve, un gran escritor, un gran periodista y fue un lujo trabajar con él. Y te digo una cosa, nosotros dimos testimonio, en los años 90 nos pasamos 5 años enfrascado, y no fue militancia, fue el trabajo de registro de otras voces. No las calificamos, no las adjetivamos, tratamos de dejar algo que les sirva a los otros.
Bien. Así que bueno, si llegaron tarde podrán recuperar el programa ya en la mañana en nuestras redes sociales.
Así es.
Y bueno, esto fue Rocando a Roca. Silvina Arrieta, Ezequiel Medina en producción, Natalia Buey hizo fotos, las voces de Fanu Santoro, Santiago Pellerini, Javi Yató y Carlos Sanabria. Y nos vamos hasta el sábado que viene a las 15 en FM La Tribu.
Pues lo importante es que sobrevivimos.